¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Penitencia. Estoy muy emocionada del capítulo de hoy, de este análisis que vamos a hacer después de escuchar un caso de un secuestrador, la historia de un secuestrador. Porque quienes hayan seguido el trabajo que hago saben y conocen esa famosa historia de cómo fui a pedir trabajo a una empresa de seguridad hace algunos años que se dedicaba al manejo de crisis y negociaciones en crisis. Y cómo me trataron de asustar, haciéndome pasar a MP3, porque en esos momentos se usaba MP3, más de 100 casos de secuestro. Y la verdad es que estoy muy honrada, Pablo, de tenerte aquí, porque te respeto muchísimo. Estoy eternamente agradecida contigo, porque con mis locuras y si teniendo 17, 18 años dijiste, ok, me jalo a esta chavita para que aprenda lo que es el mundo del secuestro en un México donde el secuestro era el pan caliente de todos los días, ¿no?
Es correcto.
Un secuestro donde yo me acuerdo que todo el tiempo tenías trabajo y yo por ende también, porque estaba ahí pegada contigo. Pero fue cuando tuve mi primer, no sé si algún día te he contado a ti esto, pero tuve la primera reflexión, estando contigo, de qué pasa del otro lado del teléfono. Y bueno, hoy estamos aquí sentados, 15 años después, 20 años después, y estamos platicando, habiéndome yo dedicado a estar del otro lado del teléfono de alguna manera, ¿no? Trabajando con agresores y trabajando en las cárceles del país. Uh-huh. Entonces, gracias por estar aquí hoy. Gracias por acompañarme y por ser parte una vez más de mis locuras. Pablo Carstens es, para mí, el hombre que más sabe de prevención del delito en materia de secuestro, el hombre que más sabe sobre negociación en crisis y el hombre que ha salvado la vida de cientos de familias que han pasado por la tragedia de lo que es el cautiverio en este país. Gracias, Pablo.
No, pues al contrario, qué honor. Me da mucho orgullo que la güerita preguntona de 17 años que preguntó, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué más allá? Y llamó para pedirme trabajo y su papá me dijo, espántala y no, que se dedique a
corte y confección.
A pintar uñas, y pues no logré espantarte, sino que te animé más.
Como que al contrario, ¿no?
Pues qué bueno, digo, qué ¿no? bueno, porque has tenido una carrera exitosa y ahora pues la admiración es de aquí para allá y estoy gracias. Muy orgulloso. Y estoy a tus órdenes, gracias por la invitación.
No, solo exitosa, te diría que apasionada. Amo profundamente lo que hago, entonces ajá. El que hayas apostado por mí le diste al clavo, porque amo profundamente lo que hago. No, no estoy aquí.
La gente te lo valora, te lo reconoce. Bueno, qué bárbaro.
Está padre el reconocimiento, pero no sabes lo que es despertarse todos los días y decir amo y qué chingón. Y esa sensación la empecé a tener en mi vida cuando empecé a trabajar contigo. Y me siento muy, muy, muy honrada. Neta, así siento padrísimo tenerte aquí enfrente.
Te mandé. Guayabazo, pero bueno,
no, es que es real. No, o sea, estoy expresando genuinamente lo que siento, y creo que no hay palabras que pongan en la mesa el agradecimiento y la admiración tras todo lo que hiciste por mí.
No, pues es al contrario.
Ahora te asusté, ¿no? O no sé qué pasó, pero te mandé un capítulo y te dije, Pablo, ve este capítulo, entrevisté a un secuestrador y quiero que lo veas.
Ya me has asustado otras veces, ya me he sentado con psicópatas.
Te mandé la de Daniel Arismendi en su momento, el Mocha Orejas,
pero el chavito que tenía intención de volver. Bueno, ya, en fin.
Ah, claro, se me olvidó que te senté con un niño psicópata.
Sí.
Qué caso tan cabrón, ¿no? Pues, uno que tuvimos en Reinserta.
Pues ahí estabas muerta de risa atrás de mí, pero bueno,
Sí, es que sí. Yo me río cuando estoy nerviosa, pero a ver, te mandé este capítulo que todos acaban de ver, anónimo, pero de un hombre que se dedicó al secuestro. Y yo creo que el secuestro es de los delitos que más morbo dan, que más curiosidad dan, porque es un delito complejo y sumamente cruel. Pero tú normalmente estás del lado de las víctimas. ¿Qué sentiste? ¿Cómo viviste? ¿Qué opinaste de ahora sí estar del otro lado del teléfono?
Pues mira, me parece un caso atípico para los que yo conocía. Es decir, en la entrevista habla de que hay un jefe de la banda que tiene 14 años y creo que le empezó a los 12 años a quebrarse pelados y
la realidad de México.
Y empezó su carrera muy joven y finalmente yo veo un ser humano, si se le puede llamar así, pues con la conciencia de un crustáceo. O sea, no tiene conciencia ni de lo que hizo, ni de lo que, o sea, está chambeando. Para él era su jale y nunca pensó que lo fueran a agarrar. Le preguntas mucho, que creo que ni entendió bien la pregunta, pero qué tanto le afectaba a un secuestrador que aumentaran las penas. Y creo que no entendió bien la pregunta, pero lo que yo he visto es que no les afecta en nada. O sea, a mí me da mucha risa que veo películas extranjeras y ya sabes, el cuate que cometió los peores delitos del mundo, homicidios y demás, la policía le dice, no, te pueden tocar hasta 5 años, y vas a salir de aquí cuando tengas 23, así que piénsalo. Y yo digo, pues aquí por estornudar te dan
80.
¿Cuántos años tenía este compadre de pena? 200. Imagínate, 3 reencarnaciones, ¿no? O sea, se muere, nace en el bote, vuelve. O sea,
alguna vez el Mocha Orejas me dijo, yo creo que un proyecto que deberían de hacer es poner un reclusorio de cementerio para que nos manden al cementerio el reclusorio y terminemos nuestras penas de lo que nos dan.
Sí, o reencarnan ahí mismo y se siguen. Digo, son penas absurdamente altas, pero les hacen las cosquillas y los mandados. O sea, realmente,
pero mira, yo no creo que no haya entendido la pregunta. Yo creo que genuinamente le vale madres. Y yo sí creo que nadie, no hay conciencia.
Nadie cree que lo van a agarrar. Exacto. Hasta que lo agarran, ¿no? Pero no veo un hombre consciente de lo que hizo. No hubo un hombre arrepentido. Le preguntaste mucho sobre el arrepentimiento. Está arrepentido de que lo agarraran. Dice, qué güey que me agarraron, ¿no? Claro. Que sus cuates se pusieron a subir en redes, todo el tema, pero bueno, yo creo que lo agarraron porque se fue contra policías y pues ahí ya está aceitadita la maquinaria, ¿no?
A ver, en su gran mayoría, si nos vamos a estadísticas, en México el 94% de los delitos no se denuncian. Si lo ves desde un punto de vista económicamente, es económicamente muy rentable. Es uno de cada 94 delitos que cometo me van a agarrar.
No, y además lo van a agarrar y lo van a soltar, porque la impunidad Hoy anda por alrededor del 99 punto algo por ciento. Hay delitos que tienen 100% de impunidad. El huachicol tiene 100% de impunidad.
La trata, la pornografía infantil, el abuso sexual infantil.
Las extorsiones, las secuestros virtuales. Bueno, vaya, la impunidad es una locura, pero... Pero bueno, pues los pocos que agarran, pues yo lo veía como esperanzado de todavía salir de la cárcel. No sé,
Es que al final sí es un juego, o sea, uno de los grandes temas que yo veo en nuestro sistema de justicia penal es cuando tú tienes un sistema corrupto, pues ¿de qué se alimenta la corrupción? Del dinero.
Claro.
Entonces lo que está cabrón es, si eres el chavito que se drogó y se metió a robar al Oxxo, pues no tienes nada que ofrecerle, ¿eh? A un juez o a un ministerio público o a un policía de investigación. Pero si eres un secuestrador que tiene millones decenas de miles, pues te compras al juez, al ministerio público, al policía de investigación y en un segundo te roban, que está cabrón, porque entonces la gente más mala, por decirlo de alguna manera, tiene mucha más. O si no pudiste comprar al juez o pudiste comprar al ministerio público, si pudiste pagar un abogado privado chingón que le puede dar en la madre a un abogado de oficio, que de por sí están poco capacitados, tienen una sobrecarga de trabajo brutal. Se calcula que un abogado de oficio tiene 5 audiencias al día y que cada audiencia dura en promedio 2 horas. Entonces, de cajón, son 10 horas de audiencias. Tú dime a qué hora se ponen a rebasar si quieren un expediente. Tú les metes un abogado medianamente preparado y le rompen la madre a los abogados de oficio.
Sí, evidentemente, vaya... Sí nos está pasando cara la factura de que la corrupción y la impunidad se volvieron normales, o sea, este proceso de normalizar, y que además el ser delincuente es una opción para cualquiera, así como uno dice, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado, yo quiero ser delincuente, es decir, está dentro de la y además es una oferta atractiva para muchos, y más, bueno, si nacen en Iztapaluca, donde todos tus vecinos, tus tíos, tus familiares son delincuentes, pues desde chiquito lo ves como normal, o sea, son circunstancias.
Hay un tema aspiracional incluso.
Claro, claro, pero finalmente uno piensa que la gente dice, híjole, me arrepiento porque... Y la verdad es que no. La verdad es que el fenómeno de ver como normal algo que es totalmente anormal es lo que yo llamo falta de conciencia, ¿no? Digo, olvídate de valores, de virtudes, de moral, ética. Digo, simplemente lo normal en México es la tranza, y además sienten que se ganaron el dinero.
Claro.
Y digo, si pasa con los políticos, pues que no pase con los delincuentes. Pues vaya, esto es una carrera que tenemos perdida porque ya se normalizó. En un país civilizado, pues alguien que tiene diferencias con otros, pues el Estado le provee al ciudadano una herramienta, un recurso, que es un sistema de procuración o de impartición de justicia.
Claro.
Que debe estar a la orden del ciudadano. Tengo varios amigos penalistas y me dicen que en 4 años no ha avanzado una sola demanda que han metido. Es decir, hay un camino, siempre han existido 2 caminos, hay uno que es abogados, policías, ministerios públicos, jueces, el camino de la justicia. Y hay otro camino que es el de te mando a romper las piernas, el te amenazo, te extorsiono, sicarios, etcétera. Siempre han existido esos 2 caminos. Normalmente de acá, pues lo usan los malandros y la gente decente. Pero este camino está cerrado.
Claro.
Este camino está cerrado.
Sí, la gente no tiene acceso a la justicia.
Y la gente no sabe vivir aquí más que quiénes. Pues los delincuentes. Y finalmente esta herramienta, este servicio, vamos a llamar, de tener un sistema de procuración o de impartición de justicia, no está a la orden del ciudadano, está a la orden del gobierno.
Claro.
Pues que sí, todo el mundo tiene carpetas abiertas en el SAT, en la UIF, en el este, en el otro. Vaya, se está utilizando todo el aparato de investigación en contra del ciudadano, ¿no? Entonces, ¿y los ciudadanos cómo se defienden de los delincuentes? Pues con sus propias uñas, ¿no?
Buscando justicia, y tú lo viste, ¿no? Tú estuviste muy cerca, uno de los casos más famosos de México, que es el de Isabel Miranda de Wallace, en su momento, y bueno, tú has visto, no nada más con Isabel, pero con toda esa generación de secuestros, cómo los empresarios y las empresarias tuvieron que poner sus propios recursos para que se existiera la mínima impartición de justicia. Es más, yo te pediría al revés. Dime uno de los casos que has llevado donde no tuvieron que poner los recursos las propias familias para que se impartiera cualquier tipo de justicia. No, a ver,
mira, te hablo con números muy fríos. Yo he negociado, documentado, tiempo completo, y tú me has acompañado en muchos de ellos, 340 secuestros. De los 340, siempre he pagado dinero. De los 340, solo en uno, alguien ha terminado en la cárcel.
Gente.
Ahora, yo tengo mucha suerte y un ángel guardián que me quiere mucho, y todos mis casos han salido bien. Y ha regresado la víctima. Ahora, los casos, por excepción, en donde algo sale mal y no regresa la víctima, son los casos que se hacen públicos. O sea, mucha gente me pregunta en mis conferencias, híjole, pues si me van a agarrar para secuestrar, mejor que me maten de una vez y ya sé que me van a matar. Y yo digo, no es cierto. O sea, la probabilidad de salir bien de un secuestro son muy altas. Lo que pasa es que de los que te enteras son de los que salen mal.
Claro.
Ahora, los que salen bien, la gente no busca justicia. La gente busca olvido. Es decir, las familias, y me acabo de topar con un fenómeno que me tiene muy triste, porque bueno, tú conoces perfecto mi ritual, que es, pues, vivo con la familia, vivimos con la familia tiempo completo, y en el momento que regresa la víctima, nos cruzamos la calle, vemos de lejos cómo se abrazan, lloran, se quieren, y digo, final feliz, y me voy muy emocionado a la casa diciendo, una raya más para el tigre y final feliz. Me invitaron este año a hacer un capítulo de una serie inglesa que se llama The Negotiators. Uh-huh. Y en la segunda temporada, un capítulo me pidieron a mí, pues que presentara un caso. Y dije, hombre, tengo 340, tengo largos, cortos, caros, baratos, con oreja, sin oreja, tú pídeme, ¿no? Me dijo, no, pero queremos entrevistar a la familia, queremos entrevistar a las víctimas. Y dije, a ver, déjame checar. Y entonces me puse a buscar. Dije, mira, de los recientes les va a dar miedo. Me voy a buscar. Pues dije, a ver, del 2000 al 2005. Me agarré al azar 30 casos. ¿Me creas que los 30 casos que hablé con la familia? Y además les dio mucho gusto saludarme y todo, pero me dijeron, nunca nada fue igual. La vida de la víctima fue un desastre. Se divorció 3 veces, se peleó con toda la familia, quebró el negocio, sigue en terapia. O sea, sí te cambia la vida en el largo plazo para el resto de la vida, para toda la familia. O sea, y lo estoy viendo, y yo me quedaba con el final feliz. Y la verdad es que no hay un final feliz a largo plazo. O sea, estas cosas te golpean, y te golpean de manera que te cambia la vida, ¿no? Y eso, pues evidentemente no se dan cuenta los secuestradores, ¿no?
La complejidad del delito del secuestro. Yo, cuando trabajé contigo y después en la policía en antisecuestro, siempre yo decía, el delito del secuestro es el peor secuestro. Hoy ya no lo creo, pero en su momento lo creí muchísimo tiempo. También ya no lo creo porque la violencia se ha multiplicado muchísimo. Pero el estar en una situación de cautiverio sin saber que el siguiente segundo de tu vida vas a estar vivo o vas a estar muerto, es la cosa más compleja que el ser humano y el cerebro del ser humano puede sobrevivir. Incluso más que lleguen y te maten. Porque llegan y te matan y se acabó. Uh-huh. Pero el constante periodo de no tener control absoluto de tu existencia, de tu bienestar, es poner el estrés del cerebro a niveles brutales.
Y es para la víctima.
Y para la familia también, porque la familia es lo mismo.
Es un proceso de muerte suspendida.
Tú sabes, o sea, tú y yo lo hemos vivido cuando suena el teléfono en una casa donde hay una negociación. O sea, todo gira alrededor que suene ese teléfono y no existe absolutamente nada más.
Se me acuerdo que me decías, oye, qué aburrido. Pensé que era más emocionante, pero es que se debe esperar una llamada de 20 segundos. ¿Sí? Pero sí, y hay que prepararla. Bueno, te acuerdas como... Pero bueno, sí, finalmente es un delito muy cruel. Es un delito muy cruel y que... solo se le puede ocurrir a alguien que esté de veras muy mal de la cabeza. Pero cuando se hace moda, porque las modas van y vienen. Yo me acuerdo que me decían, por muchos años no había secuestros en Monterrey, ni uno. Y hablabas, te decían, no, es que los empresarios tienen un grupo del Mossad, el grupo de la muerte, que secuestran a uno, entre todos se ponen de acuerdo. Y entonces, y yo decía, bueno, pues tendrán eso. Y el día que hubo un secuestro, le dije, pues, ¿qué pasó con el grupo de la muerte? Y luego otro, y luego... Un año tuve 14 secuestros en Monterrey. Y no sabían qué hacer. Y le decía yo a los empresarios, pues, ¿dónde está su grupo? Decía, no, hombre, pues era una leyenda urbana, ¿no? Entonces, pues entró la moda, y como entró en Aguascalientes, como entró en... Va y viene... según el comportamiento de las bandas, y sube y baja de acuerdo a la oferta y la demanda y nuevas modas delictivas y demás, ¿no? Ahorita...
¿Cómo ves el tema del secuestro hoy en día?
No, acuérdate, los secuestros son dirigidos o dispersos. Los dispersos, que eran los express, ya no existen. O sea, estos de... Que no era secuestro, era un asalto largo, porque no había cautiverio.
Se te dan en el coche todo el tiempo, te llevaban al cajero. Se te dan todo el tiempo
en el coche, no pedían rescate, los soltaban antes de 24 horas, entonces no los puedes acusar de secuestro. Cuando cambió la ley en 2006, me decía un día Isabel, que ahorita la mencioné, me dijiste, acaba, porque ella ayudó a
redactar. Sí, sí, fue de las que...
Y dijo, acabé con el secuestro. Después le dije, sí, pero nació uno peor, que es el disperso.
Claro.
Porque siguen secuestrando, nada más que ahora sí los guardan, porque no los van a traer de vitrina, y ahora sí nego, porque ya se ganaron 30 años, entonces, ¿para qué me la juego? Sí. Entonces,
y son los más peligrosos, ¿no? Esos, porque...
Pues es que no tienen la experiencia. Entonces, la evolución de dirigidos, largo plazo, gente muy rica, después dirigidos, corto plazo, junto con los express... Después dispersos, hoy todos son virtuales. Hoy en realidad secuestros dirigidos han disminuido muchísimo, muchísimo. O sea, yo cada que secuestran a alguien en México me acabo enterando. Porque oye, te van a hablar, o porque me llaman, o porque lo que tú quieras. Pero pues no ha habido, simplemente porque, pues porque el secuestro virtual... Es rápido, no corres ningún riesgo.
Platícame el secuestro virtual.
Secuestro virtual lo estás manejando, ha pasado por varias etapas. La primera fue el famoso, contestas, te dicen, papá, papá, auxilio, me están subiendo una camioneta. Y todo el mundo te dice, te juro que era mi hija de 2 años o era mi hijo de 45. Vale gorro, quien te diga papá es tu hijo. Se lo creían. Y te decían, ¿cuánto traes? Y ahorita, y muévele, y no me cuelgues, y no me cuelgues, y no me... Y era, digamos, pocas cantidades, pero te sacaban todo lo que podían rápido, antes de que te pudieras asesorar o lo que tú... Y bueno, tuvimos muchos casos de estos, ¿no? Acuérdate del el caso de que le llamamos el de Homero Simpson, que el cuate le decía, bueno, dijeron, papá, ¿tienes hijos? Pues no, pero mi novia a veces me dice papá, y le digo, güey, ¿y tu novia? No, mi novia está en Europa, pero... Y decía yo, bueno, compadre, ahí sí, pero... Y luego del viejito que dijo, mira, no tengo hijos, yo creo que marcaste equivocado, pero ¿cómo te ayudo? Y todavía les pagó por un desconocido. Bueno, hay anécdotas para aventar para arriba. Pero sí, ya se los sabe todo el mundo. O sea, cualquiera que ahorita conteste el teléfono y le digan, mamá, mamá, pues ya no jala. La nueva versión sí está de 3 bandas, porque te agarran en un hotel. tú viajas de chamba a cualquier ciudad de la República y te hospedas en un hotel o de vacaciones, y de repente pues, suena el teléfono a las 12 de la noche y tú dices, ¿quién me llama a esta hora? Contestas, te dicen que te llaman de recepción. Entonces imagínate una ciudad desconocida, y te dicen todavía en recepción, tú estás en el primer piso y dices, a ver, ¿qué pasó? No, es que hay unos señores que quieren entrar, pero no los dejé, porque quieren hablar con usted, mejor se los paso. Entonces te pasan al teléfono a un malandro que luego te pasa a su jefe y te dicen, mira, vamos a hacer un operativo y vamos a matar porque gente del cártel rival se está hospedando en este hotel y estamos dejando salir a algunos que sabemos que no tienen nada que ver, pero de ti no sabemos nada, ¿no? Entonces tú muerto de miedo le dices, no, yo vengo de chamba, yo trabajo en esto, yo traje víveres a Acapulco y vengo a ayudar y vengo a ¿Y cómo te llamas? No, pues me llamo Saskia, ¿no? ¿Y en qué vuelo llegaste? ¿Y qué? No sé qué. ¿Y a qué? A ver, estamos checando nuestra base de datos, ya sabes, estoy alarmando. ¿Y tú crees que está en recepción allá abajo? Y te dicen, ¿sabes qué? Si oyes balazos, tírate al piso en lo que decidimos si te matamos o no, literal, ¿no? Y luego, por la infinita misericordia de Dios, te dejan salir. Imagínate qué padre, qué suerte. Pero te dicen, como no estamos bien seguros, vas a obedecernos, agárrate tu celular, tu cargador, una chamarrita si hace frío, y vas a salir y te vas a mover a otro hotel, un hotel de paso que esté por ahí, a veces te mandan el Uber, a veces pides un taxi, a veces te vas a pata, pero te dicen que te están vigilando todo el tiempo, y luego te dicen, oye, ¿tienes WhatsApp? Pues sí, ¿cómo sé que no vas a avisar a los rivales y nos echas a perder nuestro operativo? No, a ver, puedo cambiar de número a tal y te mandan una clave, ¿no? Para cambiar de número se las das, se apropian de tu WhatsApp. Y en ese momento, pues tú estás en otro hotel esperando a que te dejen salir, a que terminen de checar y ahí te tienen entre... Y pasan horas y mientras a tu familia le dicen que estás secuestrado, claro. Y efectivamente no contestas el teléfono, no estás en el hotel, no estás, pues sí, estás secuestrado y empiezan a negociar. Y de estos casos se te ha ido probablemente 30 o 40. Claro, como son de mentiritas, al final la gente dice, híjole, me vieron la cara, fue todo un engaño. Entonces no pasó nada. Claro.
Sí, que aunque la gente lo vive, claro,
como un secuestro real y tiene el estrés postraumático y todos los efectos, pero la gente lo minimiza, dice, pues no pasó nada, ¿no? Y ese es el que está ahorita de moda, ¿no?
Y cada vez se vuelve más complicado. O sea, a mí, ya mi hobby favorito, y te juro, dejo de hacer lo que hago cuando me extorsionan, para, pues, por lo menos que se les acabe el crédito a los cabrones. Pero me ha tocado varios ya de que se hacen pasar por el banco. Pero lo que está cabrón es, tienen un nivel de sofisticado este pedo. Te contesta uno, te ofrece, ¿no?
Pero ese no es secuestro virtual, esos son engaños que ahorita es el delito más
común. Ya te entendí la diferencia.
Más, claro, frecuente. O sea, te llaman, te dicen, oiga, ¿usted autorizó una compra en Amazon? Pues no. Ay, qué bueno que le llame. A ver, sí. Y esta otra, no. A ver, vamos a cancelar una por una. A ver, por su seguridad.
Pero aparte te ponen musiquita de banco y te ponen todo. O sea,
te dice por su
seguridad. Pero tienes razón, es diferente el secuestro virtual.
Me da los números de su tarjeta, ok, fecha de nacimiento, muy bien, ahora me da tal dato. Perfecto. A ver, vamos a proceder, ya se canceló, ¿no? Pues el otro día alguien le dijeron que por tantos intentos que iban a pasar todo su dinero a una bodega virtual, sí, a una bóveda virtual. Y lo autorizó y le bajaron...
los millones, 5
millones de pesos.
Sí,
sí. O sea, todo lo que tenía. Pero son engaños. También le pueden llamar al contador de la empresa y decirle, oiga, el patrón.
O sea, esas son extorsiones.
Una niña. No, la extorsión es el ofrecimiento de no cumplir una amenaza a cambio de un beneficio. O sea, hay mucha confusión.
O sea, lo virtual que dices tú.
Extorsión es, te voy a hacer. O sea, yo soy muy malo, te voy a hacer daño a ti o a tu familia, pero si me das dinero ya no te hago daño. Es una extorsión.
Okay.
Después está engaños, que es, te hacen creer algo que es falso. Secuestro virtual es un engaño. El banco es un engaño. la llamada de se ganó, esto es un engaño, la llamada de que el patrón atropelló una niña y el seguro y entonces es un engaño. Todos estos entran dentro de la categoría, pero han evolucionado. O sea, lo que empezó con las extorsiones, realmente ahorita las extorsiones siguen vigentes y muy feo, son el derecho de piso, sí, y el derecho de terribles. Paso también. En donde te piden una cuota por existir, ¿no? Por tener tu negocio ahí, te dicen tienes que pagar un impuesto a los malos para que te dejemos, que además no te dejan y te la van subiendo, y bueno, es súper complicado el tema del derecho de piso. Pero extorsiones como tal, tampoco, ya son más engaños, y una modalidad dentro de los engaños es este secuestro virtual, que te hacen creer que tienen secuestrado a alguien de tu familia a través de engaños, porque todo es mentira, nunca tienen a nadie secuestrado, no los puedes acusar porque nadie lo tocó. Él me dio el dinero voluntariamente. O sea, es todo un rollo
muy complejo,
además legalmente, porque pues de qué lo acusas si tú le entregaste el dinero, ¿no?
Ahora, un común denominador, y regresando un poco al caso, un común denominador, y a mí de lo que más me impresionó de lo que nos contaba, era que el líder de la banda operaba desde dentro de la cárcel al principio. Que pues esto sí. O sea, hablando de la impunidad en la que hablamos, ¿cuántas extorsiones hoy
todas
las está haciendo alguien desde dentro de la cárcel?
Todas. Yo muchas veces consultamos antenas, salen de reclusorios.
Todas.
Ahora, o sea, tú eres cinta negra en cárceles. Explícame tú por qué no ponen un bloqueador de señal que te cuesta.
Los ponen y los cortan centavos. En un segundo. No, nada más no ponen un bloqueador de señal para que puedan negociar. A mí, trabajando en la Policía Federal, me tocó sacar a una víctima de secuestro del penal de Matamoros, Tamaulipas.
Imagínate.
Porque dieron con que desde ahí se estaba negociando, y cuando entraron a reventar el penal, dieron con la víctima en una de las celdas. El nivel de impunidad en este país es brutal, y el nivel de indiferencia es brutal, y no lo terminamos de entender porque a la gente le vale madre lo que pasa dentro de la cárcel. Ahora, ni siquiera está legislado, por ejemplo, el tema de los bloqueadores del celular. O sea, si un custodio en un reclusorio modifica el bloqueador de señal,
no le puede hacer nada.
No le puede hacer nada. O sea, no está tipificado en la ley el que eso como tal es un delito grave.
Pues sí, pero la consecuencia de esto, mira, a mí me llaman todos los días por llamadas de estas extrañas, te lo juro, todos los días. Y además, bueno, pues es chamba que resuelves con un telefonazo y lo haces con mucho gusto, pues no cobro nada, ¿no? Pero es de todos los días. Y la gente sufre, y la gente, vaya, tiene un impacto. Las personas mayores, me han tocado que les dan soponcios y
paros cardíacos.
Vaya, o sea, estamos en un lugar donde pues la moda, y sale dentro de los reclusorios. Se supone que el reclusorio es para que paguen una condena, no para que te sigan fregando.
Pero ni
la vida,
siquiera,
¿no?,
tienen adentro de los reclusorios los teléfonos con regulación. O sea, hay teléfonos en los penales federales.
Bien montados.
No, están los call centers de los celulares, pero aparte tú puedes con tu tarjeta de Telmex meterla en un teléfono y hacer. Yo el otro día estaba con la directora del penal, y Alex, quien está detrás de las cámaras en este momento, venía conmigo y estábamos grabando adentro de la cárcel. Y en algún momento pasamos por los teléfonos y estábamos escuchando cómo estaban extorsionando a alguien.
Claro.
Y nos volteamos, Alex y yo, con la directora, le dijimos: están extorsionando. Sí. Sí, o sea, sí, ¿qué te digo? Pues sí, está bien, porque se escuchaba, ¿no? Ahí como estaban haciéndole la chillona. Pero es increíble, ¿eh? En los planes federales sí los tienen, en algunos pocos estatales sí los tienes, donde pueden decir: a ver, aquí hay los teléfonos, tienes derecho a 5 números que puedes registrar, y hay un call center que te conecte a esos 5 teléfonos. No puedes levantar el teléfono y hablarle a quien se te pega la gana. Porque yo, que he visto cómo operan las extorsiones adentro de la cárcel, y no nomás las extorsiones, pero como en este caso, el que haya una persona dentro de la banda. Hoy en la Ciudad de México, en el penal de Diamante de Máxima Seguridad, está uno de los líderes de una banda de secuestros, de las más sangrientas que ha habido en México, y él era jefe comandante de custodios de los reclusorios. Y quienes lo operaban eran los custodios mismos.
Claro.
O sea, ya los niveles que vemos de indiferencia y de tirar dinero a la basura es una cosa brutal. Entonces tampoco me sorprende en este caso la indiferencia y la sensación de una persona como esta de decir, claro que voy a salir de la cárcel, aún teniendo 200, 250 años de pena.
Mira, lo que pasa es que, digo, para estas modalidades de engaños y todo, se necesita cierta astucia, inteligencia, habilidad, etcétera. Pero el cuate, regresando a la entrevista por la que estamos aquí, pues yo veo que este cuate no tiene ni conciencia, ni tiene inteligencia, simplemente pues es un cuate que el camino lo fue llevando así como un papelito en el agua, así que por donde te lleva la corriente, y terminó donde está y no sabe ni por qué, ni cómo, no sabe qué pasó, qué está pasando, ni qué va a pasar. Pero fue capaz de hacer mucho daño, capaz de matar personas, fue capaz de secuestrar, hizo mucho dinero con ese nivel de... Entonces, finalmente, yo llevo 30 y tantos años en esto, y cada vez veo que la cosa está peor, hay delitos que suben, otros bajan, entonces, pero el clima cada vez está peor, y yo te diría, y no lo estoy justificando, pero muchos son las condiciones de la gente.
Sí.
O sea, naciste en Iztapaluca, en ese sin recursos, con este entorno familiar, con este entorno de vecinos, de amigos, de banda, de todo. Pues es muy difícil.
Sí, la normalización de la violencia es brutal.
Porque ellos están chambeando. O sea, finalmente, este fenómeno de la gente que no tiene conciencia de ver como normal, porque además nadie dice ya tengo suficiente, siempre quieren más.
Siempre.
Alguien que una vez secuestró sigue secuestrando, alguien que una vez robó seguirá robando.
Bueno, muchas veces como le encontraron pacas y pacas y pacas de dinero que ya estaba casi que
que fue un gran error hacer público todo eso.
Yo creo que ese fue el principio de una era de secuestros brutal, el que los medios hayan publicado el cómo había dinero de sobra por doquier. Pero algo que estás diciendo que es bien interesante, que se ve claramente en este caso, es la normalización de la violencia, que eso es lo que vemos hoy cada vez en México, y donde cada vez deja de tener nombre y apellido con colonias. Antes era como, bueno, habían colonias que eran sumamente peligrosas. Hoy ya el acceso a la tecnología, o sea, puedes tener al chavito en la colonia que quieras, que está metido en la delincuencia organizada, que juega estos juegos de Nintendo donde matan virtualmente de la manera más brutal a una persona. Y la normalización de la violencia, nosotros en penitencia y los capítulos que hemos ido sacando lo vemos mucho, que es con secuestradores, con feminicidas, contratantes, hay una cero conciencia de la gravedad de lo que hicieron por la propia, lo que estás diciendo tú, la propia normalización de la violencia.
Pero además en las víctimas, o sea, algún día me tocó, iban a cerrar unas oficinas en Reynosa, porque era la tercera vez que un proyectil entraba a la oficina de esas balaceras, de las balas perdidas, y entonces decían, no, pues está muy peligroso, vamos a cerrar la oficina. Le dije, dame chance de hablar con ellos. Viajé a Reynosa y les decía yo, a ver, platíquenme cómo está el rollo. Y dije, no la vayan a cerrar, nos dejan sin chamba. Y de por sí poco trabajo tenemos. Y entonces hablaba con cada uno y le decía, a ver, ¿cómo has vivido tú la inseguridad? Y decía, pues lo normal.
Sí, claro.
O sea, me paran una vez a la semana los malos, a mi tío lo mataron, a mi primo lo secuestraron.
Sí, tuve que cerrar tres negocios por extorsión.
O sea, eso es lo normal. Oye, balaceras, pues sí, dos o tres por día, pero bueno, pues lo normal. Luego vas a Mérida y dices, ¿y cómo se vive la delincuencia aquí? No, está terrible. El otro día a un primo le robaron la manguera de su jardín, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, todo es normal. Todo es... lo normalizas y entonces pues ya te vuelves inmune. Ya no te espanta nada. Como víctima, como ciudadano,
Claro.
O sea, como ciudadano, porque además pues, haces una marcha y pues, no va a servir de nada. Las cosas siguen una tendencia. Y esa tendencia pues hay que buscar la manera de revertirla.
En el 2005 que hubo esa mega marcha, ¿te acuerdas? Que se pintó de blanco Reforma.
Sí, me acuerdo perfecto.
Hubo una respuesta muy puntual en ese momento del presidente en turno, porque había una sensación de están exigiendo justicia y hay que darles justicia. Hoy, hoy ya es como si los políticos, las personas que se dedican a delinquir y los ciudadanos ya nos acostumbramos a nuestro lugar. Y yo digo, hace unos días fuimos a la manifestación del magistrado que mataron. Y yo estaba ahí y era una sensación de decir, o sea, sí estamos aquí, pero no va a pasar absolutamente nada. Y los políticos dicen, sí, van a salir, van a armar pedo, van a cerrar unas calles. Mm. Y luego se van a ir a su casa a dormir y no va a pasar nada. Y las personas que dedican a delinquir dicen, salimos a delinquir y tampoco nos van a detener. Está cabrón la impunidad.
Pues, ¿qué te digo? Sí, sí es un tema... que hay que atacarlo por muchos frentes. No justifico al chavo, pero obviamente si no hay educación, no hay los medios básicos para que la gente esté preparada y se le enseñen valores desde chiquitos y demás.
Si no tienes razón para ser empático en la vida.
Pues digo, además tenemos una sensación de que todo el mundo es víctima. La gente normalmente no dice estoy feliz con mi vida y voy por la vida sin apachurrar a otros, yo esto lo veo con delincuentes de cuello blanco, de cuello negro y de cuello verde, ¿no? O sea, veo que la gente ya le perdió el miedo a delinquir.
Sí.
Porque esta impunidad aplica para todos.
Para todos.
Para todo mundo, ¿no? Para los políticos, para los empresarios, para todas las tranzas. ¿Tú tienes idea de la cantidad de fraudes, la cantidad de... que se están viviendo? O sea, ahorita tú trata de... Bueno, la financiera donde tenía mi dinero, de repente, pues entró a concurso mercantil y perdiste todo tu dinero y no puedes hacer nada. No puede ser nada, nadie, o sea, ¿dónde estamos viviendo?
Está muy cabrón, y tú y yo podríamos hablar horas y horas de diferentes temas, y prometo que no va a ser la última vez que te invito a este espacio. Gracias, Pablo, por darme hoy tu tiempo. Sé que es muy valioso, y gracias por compartir conmigo y con toda la gente que nos está escuchando tu conocimiento.
No, pues al contrario.
Muchas
al contrario, y bueno, pues a tu audiencia.
Espérate, hay un libro.
Abusados.
Escribiste un libro. Quiero que hable.
Escribí un libro, sí.
¿Cómo se llama?
Predadores Urbanos.
¿Y dónde lo pueden encontrar?
En Amazon. Okay.
Predadores Urbanos, Pablo
Carstens. Sí, lo publiqué con Amazon. Uh-huh. Y está bueno. Está bueno.
Para saber un poco más sobre el tema, sobre el secuestro, sobre.
Es un tema de prevención. O sea, hay muchos delitos. Por ejemplo, esto que hablamos de los engaños, secuestros virtuales, todo. Solo la brincas si sabes de qué se trata y les cuelgas el teléfono y no caes y no te enredas. Pero para esto tienes que saber. Entonces yo, por más que insisto en capacitar, escribir libros, artículos, y quiero insistir mucho ahorita a tu audiencia, que sé que no es poca, en decir abusados con los engaños. La regla, tú buscas... Tu nivel de seguridad es del 90%. Alguien te busca, baja al 30%. Es decir, si tú paras un taxi y tú lo escoges, pasan 5 y tú dices, quiero este, tú lo escogiste. Si tú pones la mano y el que se pare, él te escogió. Lo mismo pasa si alguien te llama para decir que te llaman del banco, que te llaman para ofrecerte, que te llaman para no sé qué, te llega un correo, apriete la siguiente liga para saber más. Ellos te están buscando, desconfía. O sea, tú sal de compras, tú elige qué quieres, pero que no te vengan a decir, a platicar o a vender.
Claro, te hablan del banco y te dicen, oye, al parecer hay un fraude en tu tarjeta. Perfecto, gracias, cuelgas y hablas a tu banco.
Exacto. O sea, no le creas a nadie que te busca para absolutamente nada.
De acuerdísimo.
simplemente cuelga la llamada y busca tú a tu banco, o busca tú a tu proveedor, o busca tú a lo que tú quieras, pues no te enredes. O sea, de lo que vive esto es de la gente inocente. Y la gente inocente, pues normalmente es gente buena, pero pues la gente está abusando de ella. Entonces ahora, para poder sobrevivir en este país, tienes que tener un grado de malicia.
Pues mira, sí, sí hay por lo menos unas 500,000 de personas que van a ver este capítulo, por el cual gracias por ese consejo y que lo tomen. Y
me
que
doy por bien servido con eso.
Con eso, Pablo, gracias. Gracias, Batman. Gracias.
Al contrario, Batgirl.